Nostre Sport Management, el deporte visto desde un punto de vista académico y profesional.
Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, José Luis.
Bienvenidos una semana más a Nostre Sport Management. Como todas las semanas, vamos a abordar un topic de gestión deportiva. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia de la formación para el deportista. ¿Qué nos puedes contar, Javier?
Pues mira, si te acuerdas, la semana pasada estuvimos hablando sobre la importancia de la formación y del papel del director de comunicación en las organizaciones deportivas. Y recalcando la importancia de la formación, es también interesante abordar en la etapa del deportista si se forman, si no se forman, qué importancia tiene la formación en cuanto a después de la vida profesional, al uso que pueden darle después de la vida profesional. Hace tiempo estuve hablando con un deportista que me decía que ellos sufren dos tipos de jubilaciones. La jubilación, digamos, deportiva, que casi le exigen que tiene que retirarse, aunque a lo mejor físicamente pudieran estar unos años más. Y luego la jubilación que tenemos todos. Cuando sufren el primer tipo de jubilación, se dan cuenta que cuando salen al mundo laboral, si no se han formado antes, pues están en desventaja. Y a partir de ahí empiezan a surgir una serie de problemas. Yo creo que es interesante abordar desde los dos puntos, el académico y el práctico, cómo poner solución a este tipo de problema que sufren los deportistas a nivel personal y profesional.
Sí, en efecto, como todas las semanas, el programa se estructura en torno a dos ejes, ¿no? Una sección académica, donde hablaremos con Pablo Vega, profesor de la Universidad Europea de Madrid, director del Máster Universitario de Gestión Deportiva y del Marketing Deportivo, y en el aspecto práctico con Julio García, ¿no? Director deportivo del Inter Movistar. También, Javier, una pregunta. Cuando estamos hablando de formación, ¿a qué nos referimos? ¿A la formación que puede recibir un joven que va para deportista profesional y que, bueno, pues sigue lo de estudios en el colegio, etcétera? ¿O a una formación que les prepare para la vida profesional?
Yo creo que es una formación, digamos, total o conjunta, ¿no? Es decir, en primer lugar, ellos tienen que darse cuenta que después del deporte tienen que ver qué salidas profesionales quieren ejercer y a partir de ahí formarse en función de lo que quieren un futuro profesional.
Muy bien. Bueno, creo que tenemos ya el teléfono a Pablo Vega. ¿Es así?
Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. En primer lugar, agradecerte que estés aquí con nosotros en nuestro Sport Management. Y en primer lugar, para contextualizarlo, creo que eres profesor de grado de la Universidad Europea de Madrid, Real Madrid, así como director del Máster Universitario en Marketing Deportivo. ¿Puedes contarnos un poquito cuál es tu vinculación con la gestión deportiva?
Bueno, yo me he dedicado a lo largo de mi trayectoria profesional principalmente al mundo de la empresa privada, en ocasiones en empresas deportivas, y desde hace unos años me dedico principalmente a la docencia en la Universidad Europea de Madrid, y desde este año también con la Escuela de Estudios Universitarios de Real Madrid, Real Madrid International School, que tiene una serie de programas de posgrado vinculados a la Universidad Europea, y me estoy encargando de dirigir el Máster de Marketing Deportivo.
Bueno, y además creo que estáis estos días próximamente aquí en Valencia con motivo de la segunda Feria Internacional del Deporte, ¿es así?
Eso es. Estaremos ahí también dando una pequeña conferencia.
Muy bien. Bueno, pues en este programa que abordamos cada semana un topic, ¿no? Un topic específico de gestión deportiva. El topic de esta semana va a ser está siendo la formación para el deportista, ¿no? Entendiendo la formación como lo que necesita el deportista para facilitar su transición a la vida post-deportiva, ¿no? Su inclusión en el mercado laboral. ¿Cuál es tu experiencia o qué tipo de formación crees o qué tipo de importancia crees que tiene este tipo de formación para el deportista?
Bueno, el deportista, yo creo que, y más en los tiempos actuales, no debe jamás de olvidar su formación. Yo, de hecho, he sido profesor de jugadores de primera división de fútbol, que ellos tenían muy claro que querían seguir formando, además de desarrollar su labor como deportistas profesionales, y eso es algo que yo creo que deben de tener en cuenta. Y cada vez más, viendo un poco la evolución que está teniendo el deporte profesional en nuestro país, cualquier tipo de deportista. A partir de ahí, bueno, pues hay dos grandes niveles, ¿no? Primero está lo que es un poco los estudios de grado, que posiblemente para el deportista resulten quizás algo más complejos, compatibilizar a lo mejor con su labor como deportista profesional. Y luego están los estudios de posgrado, donde ahí sí que el deportista puede un poco más ya profundizar en su área de conocimiento que le interese, los más específicos, y luego generalmente también suelen ser más sencillos compatibilizarlos con una actividad profesional determinada. Si el deportista, mientras ha sido joven, ha conseguido finalizar esos estudios de grado, pues luego el posgrado no debería resultarle complicado, pues a lo mejor cuando ya se esté desarrollando de una manera incluso más profesional el deporte, porque no es habitual a lo mejor que alguien pues con 18, 19, 20 años, que es cuando tendría que estar estudiando el grado, ya tenga claro que va a ser una dedicación profesional. Cuando llegan ya los 25 o una época ya más mayores que pueden estar desarrollando su carrera profesional deportiva, sí que tienen opción de hacer estos estudios de posgrado, y ya comento que yo creo que es un poco más fácil posibilizarlos que los de grado.
Hola, buenas tardes, Pablo, soy Javier. Quería preguntarte, hay casos como Mata o Iniesta que sí que están estudiando, se están formando, digamos, académicamente. Un caso especial que me llama la atención es el caso de Butragueño, que es embajador del Real Madrid, que he leído y visto artículos de él, sobre todo en Sudamérica, reforzando, ¿no?, lo que estás comentando, ¿no?, la importancia de formarse, como él hizo. Entonces, ¿qué papel crees que en los deportistas de élite es necesario esta formación? Ejemplos como Butragueño, que después se evangelizan con el ejemplo. ¿Tu punto de vista en este caso?
Hombre, yo este tipo de deportistas siempre es de admirar, no solo Butragueño, compañeros de su generación como Sanchís también lo han hecho, en el Madrid de baloncesto de aquella época Corbalán también es un magnífico ejemplo, que son el espejo en el que se deben de mirar cualquier tipo de deportista profesional. Son deportistas que desarrollan una carrera como en el mundo del deporte de un nivel máximo. Son primeros nombres a nivel mundial y a la vez no han descuidado los estudios. Yo creo que ese es el mejor ejemplo que podemos encontrar. Ellos no son los únicos, hay más, y actualmente a día de hoy también hay otros. Pues, por ejemplo, yo he sido profesor de Juan Mata también. Son muy buenos ejemplos y son, yo creo, que un espejo magnífico para cualquier deportista, sea el nivel que sea, de no abandonar los estudios mientras está desarrollando su carrera.
Hay un ejemplo que has puesto, Manolo Sanchís. Creo que hay una plataforma que se llama Edit, que sirve para los deportistas formarles o darles esa formación o ayudarles en ese tránsito. ¿Conoces esa iniciativa?
No es una iniciativa que estoy involucrado, sí que soy... sí que sé que existe, he visto un poquito cómo se ha creado, pero no soy especialista tampoco, no te puedo dar información desde dentro de cómo lo están ejecutando.
Una pregunta, Pablo, estamos viendo un poquito que la formación pues puede ser un facilitador, ¿no?, de esta transición de la vida deportiva a la vida profesional, pero sin embargo, y a pesar de los ilustres ejemplos, que hay muchos más, ¿no?, me viene a la cabeza aquí en Valencia, ¿no?, el caso de Fernando Gómez Colomer, o el caso de una compañera, ¿no?, de Lía Aguilar, ¿no?, la jugadora de delante Ros Casares, y que, bueno, hizo en esta casa el máster de gestión deportiva, y tantos otros, pero no dejan de ser excepciones, ¿no? Parece que la mayoría de deportistas, pues todavía, por lo menos en el fútbol, ¿no?, es verdad que el fútbol es el más profesionalizado y tiene pues unas exigencias que a lo mejor otros deportes, bueno, a lo mejor la exigencia es la misma, pero como no tienen tanta renta económica, pues la gente no tiene más narices que prepararse para su vida por deportiva. Pero en el fútbol, que sí que permite obtener esas rentas, no dejan de ser excepciones aquellos deportistas que apuestan por una formación que les pueda ayudar a su vida profesional, profesional después de la deportiva. ¿En qué manera crees que la formación es efectivamente un facilitador, y cuáles son las disciplinas que crees que más se adaptan o más pueden ayudar o más eligen, ¿no?, los deportistas que apuestan por formarse?
Bueno, yo creo que sí, son excepciones, es posible en el mundo del fútbol que lo sean, y es un poco labor de todos nosotros intentar que vaya siendo cada vez más norma y menos excepción, con una labor de concienciación como la que estáis haciendo vosotros, por ejemplo, en este tipo de programas, la que hacemos nosotros también desde las universidades. Es bastante habitual que los deportistas profesionales al final se formen en su área de interés profesional también. Nosotros, yo he sido profesor ya en varias universidades, ahora en la Universidad Europea, pero en el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y sí que solemos tener muchos deportistas que están compatibilizando, pero no necesariamente, ¿eh? En el caso de Butragueño Sanchís no fue así, y yo creo que cualquier campo es válido. Hay que tener muy presente que haber sido deportista profesional siempre va a sumar a tu el día de mañana, si tú quieres entrar en el mercado profesional, es un activo adicional que tienes. Claro, tienes que respaldarlo también con unos conocimientos académicos, pero no tiene por qué ir en paralelo. Es decir, tú puedes estudiar cualquier otra disciplina, el caso Corbalán, por ejemplo, que es médico, y ser deportista profesional va a subir con una gran... va a aportar muchísimo a tu entrada en el mundo laboral, pues porque ya estás demostrando que tienes unas actitudes, que tienes una manera de afrontar determinados retos que yo creo que suman en cualquiera de las profesiones. Sí que es verdad que es complicado, y ahí se podría hacer una comparativa bastante interesante entre lo que es el mundo universitario aquí en España y el mundo universitario en otros países, como principalmente Estados Unidos, donde al deportista profesional o semiprofesional se le da bastantes más facilidades para compatibilizar ambos mundos. Está más integrado el deporte dentro de la universidad y bueno, pues es bastante más sencillo hacer esa, que realmente no es un profesionalismo, lo que sí que hay es una facilidad para que luego un deportista pueda formarse y pueda practicar deporte a un nivel muy elevado en todas las ligas universitarias que hay, y luego a continuación sí que pueda dar el salto a ese profesionalismo en esas ligas profesionales. Es un sistema que está montado de manera diferente. Es verdad que esa concienciación por parte de determinados profesores y determinadas universidades a la hora de ayudar al deportista profesional a que sea capaz de compatibilizar estudios y deporte aquí en España no está tan avanzada, pero creo que se está mejorando, se están dando pasos en esa línea, y aunque el deporte universitario aquí no en España pues no tiene la trascendencia que tiene en países como Estados Unidos, creo que cada vez más, y sobre todo en determinadas universidades, al deportista profesional se le entiende y se facilita un poquito esa compatibilización, pues por ejemplo cambiando desde horarios de pruebas de conocimiento, si tiene algún campeonato, o un poco pues entendiendo las características que tiene y los condicionantes que tiene el ser un deportista profesional. Yo creo que estamos avanzando, pero todavía se puede hacer mucho más.
Por ejemplo, has puesto un ejemplo bastante interesante, es sobre todo que hay deportistas que... El deportista aquí en España, como Gonzalo Corrales, que fue tenista, o Ángel Sánchez, que ambos tienen dos empresas, AGM Sports y CLC, que recogen ese testigo, ¿no? Ellos fueron a Estados Unidos a estudiar, vieron que allí se da mucha importancia a la formación del deportista, por un lado como deportista, digamos, profesional, y por otro lado en el aspecto académico, y solamente han intentado traer ese modelo aquí a España, como son modelos de negocio donde... Por ejemplo, en la empresa GM Sports hay muchos deportistas jóvenes que aquí en España no pueden tener a lo mejor esa oportunidad, y sí que se les mandan a Estados Unidos, donde compiten por universidades, donde les dan una formación y aparte les dejan competir a alto nivel. Entonces es interesante, sobre todo, cómo podemos traer eso aquí a España. Es verdad que hay iniciativas en la Universidad de Barcelona, hay diferentes también en Andalucía, donde se apoya o se apuesta porque haya una mayor flexibilidad para el deportista, que pueda formarse, aunque...
Y aquí en el Politécnico también, que tienen un programa específico de facilitar la integración de los deportistas, y un programa específico para deportistas profesionales.
Para que, digamos, aunque sea de forma más dilatada, que no son esos 4 o 5 años que cualquier persona puede hacer la carrera, pero sí que puedan tener una formación, porque recordemos que tienen escasamente, a lo mejor, 15 años, que se dice que son muchos, pero cuando se les acaban, se han dado cuenta que si no se han formado, luego tienen que competir en un nivel, en un ámbito profesional casi en desventaja.
Sí, la verdad es que yo, por desgracia, conozco bastantes deportistas profesionales que un poco la percepción que tienen en su cabeza es que, bueno, pues la vida se termina a los 35 o 40 cuando ellos se retiran, y no, la vida comienza, ¿no?, a partir de esa edad, y es cuando de verdad pues ellos tienen que, son muchísimos años los que le quedan de vida y de estar pues desarrollando cualquier labor que les satisfaga tanto o bueno, incluso más que su etapa como deportista profesional. Entonces esa visión a largo plazo sí que es importante también inculcársela a los deportistas. También os quería comentar, me parece muy bien todas estas iniciativas que habéis comentado, son totalmente loables, y yo creo que hace falta en España ese tipo, que las universidades apoyen ese tipo de iniciativas, pero también quiero hacer una reflexión, porque el modelo americano directamente no es exportable en España. Son modelos totalmente distintos, esto es una tradición de décadas, y cambiarlo es prácticamente imposible. Y luego tener también claro que el deporte universitario en Estados Unidos funciona magníficamente, pero a costa de canibalizar totalmente el deporte federativo. O sea, un país no tiene capacidad para tener un deporte vía federaciones a alto nivel y un deporte universitario a alto nivel. O es un modelo o es el otro. En Estados Unidos las federaciones deportivas apenas existen, y lo que hay es deporte universitario en categorías de base. Precedentemente tienen el deporte también en high school, también muy bien organizado y también donde se facilitan las cosas a los deportistas, y luego el paso al profesionalismo ya. Aquí en España, si quisiésemos ese modelo, directamente tendríamos que asumir que las federaciones deportivas, su papel pasaría a ser, pues como es el deporte universitario aquí, totalmente, pues prácticamente testimonial, o sea, una cosa secundaria, ¿no? Entonces, es difícil categorizar un modelo bueno, un modelo malo. Lo que sí que yo creo que podemos coger es alguna idea, intentar adaptar y modificar, e intentar sacar cosas positivas del modelo en Europa, que es el habitual, pero tampoco decir radicalmente todo funciona bien en Estados Unidos, todo mal en Europa o viceversa.
Muy bien.
Que también tengamos un poquito claro esa reflexión.
Muy bien, muy bien.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Pablo, y bueno, esperamos conocerte en la Feria Internacional de Deporte. Muchas gracias por estar con nosotros.
Nada, un placer hablar con vosotros. Saludo.
Un saludo.
Contacta con nosotros a través del correo electrónico nostresport-rtv@upv.es o a través de Twitter #NSManagement. Nostresport Management, de la teoría a la práctica.
José Luis, ha dejado una reflexión bastante interesante, ¿no? O sea, el modelo americano se puede exportar a España, está aquí el modelo federativo. ¿Cómo unir ambas para dar un soporte, digamos, formativo al deportista?
Es un tema muy interesante que, de hecho, creo que deberíamos algún día hacer un programa específico sobre, pues, deporte federativo, sobre el deporte universitario y estudiarlo. Al final la solución es como todo. Es decir, creo que hay cosas del modelo americano que sin duda debemos de ser capaces de interiorizar porque están funcionando muy bien y son muy interesantes, y otras cosas que no. Y ahora mismo el rol de las federaciones, creo que en algunas federaciones están funcionando magníficamente y en otras federaciones pues se han convertido un poquito, a lo mejor, en un poquito mastodontes administrativos, burocráticos, que no acaban de funcionar bien. Todo en esta vida es no yo creo que en España está muy consolidado el modelo federativo, que lo que hay que hacer es reformarlo y evolucionarlo para que haya mejor. Me parece además muy interesante el modelo federativo, toda la formación que hacen y todo el modelo de técnicos deportivos, que al final están haciendo subir muchísimo el componente técnico del deporte. Podríamos abordarlo, y respecto al americano, creo que sin duda pues todo lo que tiene que ver con la vinculación con la universidad es muy interesante conocer, y muchas cosas podríamos traer, claro que sí.
Aquí a nivel federativo tienes razón, ¿no? Hay una serie de federaciones que funcionan muy bien y otras que a lo mejor tendríamos que... Un día será interesante trabajar ese tema. Y ahora vamos a hablar con nuestro otro invitado, a la parte práctica, que es Julio García Mera, director deportivo de Inter Movistar, exjugador de fútbol sala, que tiene un libro, escribió un libro que se llama Cuando el deporte te abandona, donde pone reflexiones, por ejemplo, de deportistas como Kiko Narváez, De Hierro, Vivi Ruano, Emilio Sánchez Vicario, y de él mismo, donde comenta esa problemática que existe en ese paso de la vida deportiva después, ¿no? Tiene también, es interesante remarcar, ahora le preguntaremos, ¿no? Hay un vídeo colgado en YouTube sobre, da especial interés o especial importancia cómo él veía cuando empezó a sus ídolos, que cuando pasaban a la vida, digamos, profesional después del deporte, cómo se caían en el olvido. Y empezó a poner solución desde el principio. Hola, buenas tardes, Julio.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bueno, hola, Julio, soy José Luis, bienvenido a nuestro Sport Management. Bueno, en primer lugar, te ha presentado Javier, ¿no? Hemos estado viendo un poquito la experiencia, primero desde el punto de vista más teórico, más académico, y queríamos que nos contaras tú, oye, casos prácticos, ¿no? Cosas que hayas visto que funcionaban, o sea, que no estaban funcionando antes, que le ocurría al deportista cuando finalizaba su vida deportiva, y cómo ha podido evolucionar o cómo se está gestionando ahora para facilitar esa transición y que se encuentre con una vida profesional pues más atractiva.
Bueno, sí, pues es que engloba tantas cosas. Yo me di cuenta desde jovencito, entré muy joven al equipo con 16, 17 años, y era la mascota de mi equipo y veía que las vacas sagradas de mi equipo a veces...
Cuando dices el equipo, perdona, es el de fútbol sala, sí. Movistar.
Sí, Inter Movistar, ahora nos llamamos Inter Movistar, hemos tenido muchos nombres, pues dependiendo del patrocinador. Pero vamos, de toda la vida, Interview de toda la vida, ahora Inter Movistar, y bueno, pues con jugadores con 28, 29, 30 años que todavía estaban en buena etapa, en buena época, pero que se quedaban de repente sin equipo, sin club, pues recién casados, con hijos. Y ya de pequeñito pues se me quedó a mí eso muy, muy fijado a fuego ahí en la mente, y bueno, pues yo intenté prepararme para el día después, ¿no? Para cuando, como digo en el libro, cuando el deporte te abandona. Y es un poco pues, la idea, ¿no? La reflexión es que incluso deportistas que no van a tener problema desde el punto de vista económico, ¿no? Pues futbolistas afamados, por ejemplo, podemos decir, pues son quizá los más privilegiados, pero aún así en el libro, como se refleja, pues en el caso de Fernando Hierro, que decía, al séptimo mes de haberme retirado, pues, ¿y ahora qué hago, no? O sea, que hay otras partes, las psicológicas, las sociales, el sentirse ocupado, el sentirse útil. Hay un mundo después de la retirada que hay que solventar antes, ¿no? Hay que prevenir antes de que llegue la retirada definitiva.
Por ejemplo, Julio, hay una reflexión interesante, es decir, el deportista cuando tiene una rutina de trabajo casi 15, 20 años desde que es pequeñito jugando al fútbol, que cuando termina su vida deportiva tiene esa necesidad de seguir cumpliendo un horario, de seguir cumpliendo unos objetivos, sobre todo un deportista de tanto nivel que tiene tanta exigencia y tiene tanta carga de conseguir objetivos, de conseguir retos, de autosuperarse, digamos, diariamente. ¿Cómo se lleva eso? Digamos, si no tuvieses una formación, o por qué es interesante tener una formación para evitar eso.
Eso es, mira, es pues como tú dices, ¿no? Es una vida muy muy planificada, muy milimétricamente estudiada, completamente estructurada el día a día. Entonces, por ejemplo, uno de los casos que se cuenta es el de Laura Muñoz, gimnasta que se retiró en el 92, que somos de la misma quinta, más o menos unos 40 años, pero ella se retiró ya en el 92, o sea, hace muchísimo tiempo, ¿no? Y ella contaba que una vez que se retira, se ve con 20 y pocos años, casi sin formación. Y la gran pregunta, ¿y ahora qué hago? ¿Por qué? Porque ella no había decidido absolutamente nada sobre su propia vida. O sea, desde bien jovencita la cogían, la llevaban para acá, para allá. Y cuando se retira, pues resulta que ahora es una muy buena ejecutiva en cuanto a que ejecuta órdenes de jefes. O sea, a ella le cuesta mucho tomar decisiones en su vida, pero tiene una salida profesional muy clara y ella lo supo ver y se adaptó. Pero hay mucha gente que se encuentra con una grave problemática, porque realmente no sabe qué hacer después. Entonces yo creo que por ahí van los tiros del libro y del deporte en general.
Hay muchos deportistas, Julio, que terminan, digamos, su vida deportiva y se dan cuenta de esa realidad. El motivo de escribir este libro, ¿cómo fue? Sí. ¿Cómo te inspiraste? Dijiste, ¿es necesario, desde la experiencia de otros, contar la realidad que existe?
Sí, yo, bueno, la idea fue, le escribí un epílogo a Luis Villarejo, el Capitanes, que es otro libro muy bueno, muy recomendable para deportistas, y la editorial, Lite Editorial, pues se interesó por mi manera de escribir, me propuso hacer algo, y ya nos pusimos a hablar, y bueno, entre los dos, entre la editorial y yo, pues vimos que quizá hay un agujero, ¿no?, que bibliográficamente en otros países estaba tratado, pero aquí no. Y bueno, es un punto de partida, porque realmente lo que hice fue buscar mucho el contraste, ¿no? Deportistas que se retiraron hace poco, mujeres, hombres, gente que había ganado mucho, gente que había ganado poco, para buscar un poco las diferencias.
¿Y qué conclusión has obtenido, digamos, de todas esas historias?
Cuando sí, terminas... pues mira, el libro intenta ser optimista, ¿no? No nos hemos centrado en auténticas desgracias que todos recordamos, ¿no? De gente que ha llegado incluso a suicidarse, ¿no? Y que, bueno, porque desgraciadamente no está.
Sí, es una realidad que existe ahí, pero que casi nadie toca, en verdad, ¿eh?
Eso es. Pero sí, vamos, el mensaje libre, pues... Sí, eso es. Ahí podíamos habernos centrado, pero bueno, yo lo que quería es mostrar cómo incluso los deportistas que quizá tienen más fama, más dinero y tal, incluso esos que lo tienen mejor, para adaptarse, pues les cuesta mucho. Y luego también, pues, analizar distintas situaciones, porque cada deporte sí que está claro que forja una personalidad diferente. No es lo mismo un deporte colectivo que uno individual, no es lo mismo la gimnasia deportiva que el fútbol sala, ¿no? Entonces, pues intentar amalgamar un poco esas diferencias, pero sí que es cierto que es un punto de partida, ya digo, yo creo que hay mucho por analizar.
Oye, Julio, y la última pregunta, seguramente, ¿qué papel, al final esto, el motivo de Toby de este programa es la formación, qué papel crees que juega la formación justamente para que sean capaces de articularse una vida profesional después de su vida deportiva?
La formación es clave. Yo lo que les digo siempre a nuestros deportistas es que se formen, que no hace falta que sean universitarios, pero que tengan inquietudes desde el principio. O sea, hay tantas cosas por descubrir que se pueden aplicar incluso durante la propia carrera deportiva. En mi caso, por ejemplo, cuando estudié fisioterapia, yo mejoré muchísimo mi rendimiento porque conocí mi propio cuerpo. Te estoy diciendo que yo ya tenía 28 años. O sea, si hubiera estudiado mi anatomía y hubiera sabido sacarle más rendimiento, pues a lo mejor con 23, 24 años estaba que me salía. Te pongo un ejemplo muy concreto. Pero, por ejemplo, la tributación. ¿Cómo tributas? ¿Cómo se tributa cuando te vas a otro país? Estas cosas que los deportistas al final solo nos centramos en el rendimiento, en sacarle partido semana a semana, y que perdemos la perspectiva global. Entonces, yo creo que por ahí también van mucho los tiros de este libro.
Hay una realidad, ¿no?, que es el deportista, se le exige mucho, muchísimo, y él mismo se autoexige para conseguir esos objetivos. Cuando preguntas y hablas con ellos, dicen, bueno, es que mi deporte, mi vida, digamos, es el deporte, y ahora lo que tengo que hacer es jugar a fútbol, o jugar a básquet, o jugar a tenis, olvidándose de esa parte, de esa etapa formativa. Y cuando se acaba, digamos, su vida, cuando se pasa esa jubilación, entonces, si no hay una formación detrás, digamos, su vida también se acaba y pasa lo que has comentado, ¿no? Esa frustración personal, ese digamos, interés que antes tenía social y mediático, que desaparece y que eres uno más, pero casi sin poder competir en un mundo laboral.
Sí, sí, la formación, yo digo que es clave, ¿no? Y además, da igual el deporte que hagas y la inquietud que tengas. El caso es estar, tener un libro cerca, estudiar, hacer una formación, un grado, estudiar idiomas, informática. Y además es que te ayuda, te enriquece, porque te ayuda a desconectar de la exigencia esa que tú estás comentando, ¿no?, del día a día. Yo creo que por ahí va todo esto. Y luego también es importante, el libro habla un poco también del deporte en general, porque hablo de las tres etapas que pasa todo deportista, ¿no? La etapa de iniciación, le hago una metáfora con lo de Tarzán, ¿no? Las películas de Tarzán y Jane y Boy y esta gente, ¿no? Sí. Y al principio eres Boy, eres el hijo de Tarzán y no te enteras muy bien de dónde estás, situado en la jungla, y necesitas ayuda de los demás. Luego viene la etapa de madurez, que esta es peligrosa porque tú te sientes el rey de la selva y te crees que eres Tarzán porque dominas muy bien tu deporte. Y ahí es importante que ya estés preparado para la siguiente etapa, que es cuando te conviertes en el elefante que vas hacia el cementerio, que hay gente que lo sabe identificar y hay gente que no. Y esta es otra etapa también clave, porque si no identificas bien ese momento en el que te estás, tu etapa de policía se está acabando, te generas a ti muchos problemas, pero también a todos los que están a tu alrededor. Entonces, bueno, yo creo que es un libro que intenta aclarar un poco esas tres etapas, que sepas identificarlas y que pongas remedio antes de que te pille el toro.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, y esperamos poder contar contigo próximamente.
Nos vemos en el FITEL la próxima semana.
Perfecto, un placer.
Un placer a ti. Hasta luego.
Visita nuestra web www.nsmanagement.info.
Bueno, José Luis ha dejado tres conclusiones bastante interesantes de este programa, ¿no? La primera, cómo adaptar a lo mejor el modelo americano con el federativo aquí, de qué forma se podría potenciar esto. El segundo es la necesidad de formarse durante la etapa, cuando te conviertes en Tarzán, como ha comentado ahora Julio, para después poder rendir. Y el tercero es que si los deportistas que tienen, digamos, ese interés social y mediático, que trabajan su imagen de marca y se forman, luego pueden aprovechar la experiencia profesional, la experiencia personal, la formación, la imagen, la repercusión que tienen, para obtener unas salidas profesionales después de su vida deportiva.
Totalmente de acuerdo, ¿no? La importancia de la formación como facilitador a la vida profesional. Sí que un matiz, ¿no?
Sí.
Me ha gustado al final cuando Julio, en la intervención de Julio, comentaba, es decir, ya no es tanto que se formen, que hagan una mega carrera, que sean ingenieros con un MBA, con 18 idiomas, pero sí que como mínimo que tengan claro que la vida laboral es una parte corta, relativamente corta de su vida, y que tengan inquietudes. Que tengan inquietudes que les permita luego, cuando finaliza, continúe con eso. Es decir, la inquietud a lo mejor puede ser la fisioterapia, la medicina o la gestión empresarial, ¿no? Pero que sí que desde pequeñito tengan consciente que han de tener algo más. Y bueno,
sí, cerramos ya el capítulo de hoy.
Ya nos vamos a despedir tras las conclusiones. Recordar que, bueno, aquí en la Universidad Politécnica tenemos dos cursos estas próximas semanas. Un curso sobre la práctica deportiva a través del deporte de equipo y una jornada técnica sobre mejorar tu preparación como corredor.
Has hablado del FIT. ¿Qué es el concurso ese que tienes ahí preparado, esa sorpresita?
Tenemos una sorpresa donde podemos, y os invitamos, ¿no?, a todos nuestros oyentes a que participen en nuestra página, nuestrosportmanagement.com, en un concurso y que obtengan entradas, una entrada para dos personas para asistir gratuitamente a la segunda Feria Internacional de Deporte, que se desarrollará, pues, la próxima semana, a partir del 24 de octubre.
Escucharemos a gente como la que ha participado hoy.
Como Emilio Sánchez Becario, como muchísimos más.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias.
A ti.
Un saludo.
Hasta luego.